Nos vamos a Israel, vamos a ver cómo están las cosas llegando ya al Shabbat. Está Carlos Gurovich, periodista de i24 News. ¿Cómo estás, Dani Salzman? Te saluda.
Buenos días, Dani. Shabbat Shalom para nosotros acá, llegando para ustedes allá en un par de horas.
Así es. Bueno, contame un poquitito, porque de la noticia que dimos de un cese al fuego, por lo menos varias violaciones al mismo se han producido, siguieron algunos ataques, ¿y hoy qué está pasando?
Hoy reina la tranquilidad en el sur, y yo creo que, como en todas las vueltas en los últimos tiempos, los grupos islámicos que atacan a Israel necesitan, por una cuestión de imagen y de percepción, continuar, una vez acordado el cese de fuego, disparando un par de misiles más para decir: yo he tenido la última palabra. Esto tiene que ver con una cultura del Medio Oriente, donde de esa manera ellos demuestran que fueron los que ganaron, aunque obviamente no lo han sido.
¿Qué lección, qué aprendizaje deja lo que sucedió, por lo menos en cuanto a la defensa de Israel, a la participación de Yihad Islámica, al no involucramiento aparente del Hamas?
Bueno, hay dos lecturas, una estratégica y una táctica. Desde el punto de vista estratégico, hacía mucho tiempo que Israel no tomaba la iniciativa de iniciar un operativo que sabemos, una vez realizado, conduce a una reacción como la que tuvimos. Sería medio pavloviano ya la relación entre Israel y Gaza, pero así funciona. Desde que comenzaron las grandes marchas en marzo del 2018, Israel venía conteniéndose de alguna manera, pero este personaje, Abul Atta, fue el encargado de quizás los mayores ataques que hubo con misiles a Israel durante el año, y estaba preparando nuevos ataques, e Israel encontró la oportunidad, el timing necesario, justo, para eliminarlo. Ahora, desde el punto de vista estratégico, esto significa que Israel sabe dónde está, dónde duerme, no solo él, sino todos los otros líderes que son comandantes, ya sea del Yihad Islámico o de Hamas, y este es un mensaje muy fuerte para todos los que de alguna manera desafían y ponen en duda la existencia del Estado de Israel y siguen elevando las banderas de vamos a matar hasta el último de los judíos que viven en Israel. Desde el punto de vista táctico, ocurrieron dos cosas. Uno, Israel evitó atacar a la población civil y tenía como objetivo solamente aquellos que disparaban los misiles, y hubo 25 a 26 terroristas muertos del lado de Israel, a pesar de que hubo cerca de 400 misiles, no hubo que lamentar víctimas fatales, siempre algún edificio donde cae uno de los misiles, porque cúpula de hierro no es hermética, pero ha conseguido esta vez casi el 90% de éxito, y heridos que corren al refugio, casos menores. Pero del otro lado hay que hacer una lectura que es el tema del día, el que se debate hoy. En la mitad de la semana, la comandancia de la retaguardia decidió suspender las actividades comerciales y educativas, dejando a casi 1 millón de alumnos en las casas. Y la pregunta es si eso es un logro táctico y estratégico de la Yihad Islámica, que consiguió con uno o dos misiles que apuntó a Tel Aviv paralizar la mitad de la población, o si Israel, en vistas de un posible ataque conjunto de diferentes frentes, ya sea el norte desde Hezbollah o desde el sur de Hamas unidos, practicó de alguna manera cómo manejarse en caso de que el país tuviera que estar paralizado. Entonces cada uno saca sus conclusiones. La mía es que mejor un país paralizado que una bomba que caiga en un jardín de infantes. Y por otro lado, del lado de Hamas, que vos mencionaste, no participó porque en este momento no es de su interés. Tiene otros intereses, que es afianzarse como quienes gobiernan la Franja de Gaza y decirles, en este caso, al Yihad Islámico: miren, muchachos, ustedes no escuchan ni respetan lo que nosotros ordenamos, ahora arréglensela solitos con Israel. Y eso fue lo que pasó.
Hasta uno podría inferir que la no participación podría incluso haber sido colaboración, porque tampoco sabemos exactamente desde dónde puede provenir la información que determine en qué lugar estaba este señor Atta. Lo digo a lo mejor porque miro demasiadas películas en Netflix, pero la verdad es que uno nunca sabe en este juego de enemigos dentro de la Franja de Gaza a quién por ahí le convenía más o menos que desapareciera un líder de la Yihad.
Bueno, a quien más le convenía era Israel. Ahora, si en este juego de espías, que nosotros no estamos expuestos algún informante del Hamas le expló a alguien en el Servicio Secreto de Israel en qué edificio, en qué pieza y en qué cama estaba durmiendo Abu Lata cuando un misil entró por la ventana, y a diferencia de en el pasado, que Israel, cuando tenía así este tipo de acciones, bajaba un edificio entero, esta vez solamente explotó la bomba en donde él dormía, dejando el edificio entero en pie. Bueno, nunca lo sabremos, pero indudablemente yo creo que no es que el Hamas se hayan vuelto Jobebei Zion, como se dice, no se han vuelto sionistas, pero en este caso creo que había un interés conjunto con Israel, ya que Abu Lata de alguna manera también los ponía a ellos en una situación incómoda. Cada vez que la atacaba, Israel veía a Hamas como el ente que gobierna y respondía atacando a Hamas. Y yo creo que Hamas en este caso hizo bien en hacer la vista gorda y dejar que los muchachos del Jihad se arreglen solos. Y perdieron.
Te llevo a otra situación. Vos antes hablabas de timing, de momento correcto, y estamos a nada de que venza el plazo de los 28 días que Gantz tiene todavía para formar gobierno. ¿Era este un momento en el timing, digo, político de Israel? ¿Tenía algún tipo de sentido para un lado o para el otro que esto sucediera ahora? Y la pregunta es, ¿en los 6 días que quedan o 5, se puede formar un gobierno?
Yo creo que más fácil me preguntás cuáles son los números que van a salir en la lotería hoy, Daniel.
Pásamelos después por WhatsApp, no quisiera que los demás los jugaran también porque hay que repartir después.
Con gusto. Mira, voy a tratar de hacer una mirada. Dos preguntas en una me hiciste. La primera, nunca se sabe. Cuando en 1981 Begin da la orden de atacar la central atómica de Irak de Saddam Hussein, es una semana antes de las elecciones. Alguien podría cuestionar que era necesario desarmar el programa nuclear de Saddam Hussein. Nadie. ¿Era necesario hacerlo una semana antes de las elecciones? Bueno, Begin ganó las elecciones. No es el caso en este momento. Yo creo que el embroglio político que hay en Israel, esto no le ha cambiado, no creo que le sume ni le baje puntos a Netanyahu. En una encuesta que publica hoy el diario Israel Hayom, el bloque de la derecha tendría 53 bancas en el Parlamento, el bloque de la izquierda 58, incluyendo a los partidos árabes, y 9 serían de Israel Beiteinu, el partido de Avigdor Lieberman. Por lo tanto, Netanyahu no se ha visto beneficiado con una especie de estímulo o apoyo electoral que cambie el curso de la historia. Quedan 6 días y yo creo que, tal cual lo anunció Lieberman, que estuvo hace unos días en la televisión, dijo esto se va a definir en el minuto 93. ¿Y cuál va a ser la definición? Realmente nadie sabe si va a ser por penales o si va a ser un tiro libre en media cancha, algo va a pasar. Nadie quiere elecciones por tercera vez, pero no podría garantizarte que no ocurra, porque las condiciones están dadas que ambas partes, que son Benny Gantz y Netanyahu, representando a los dos partidos mayoritarios, tienen que bajarse del árbol, de las ramas más altas de los árboles a las que han subido, y las escaleras me parece que por el momento son un poco cortas. Veremos qué pasa esta semana de definiciones. Yo creo que la intención es conformar algún tipo de bloque entre los dos grandes partidos, pero para eso, tanto Lapid, que es el que más se opone dentro del partido Kahol Lavan a un gobierno de unidad con el Likud, y tanto en el Likud, que no quieren desarmar su bloque de partidos religiosos, alguien va a tener que ceder, y esto me parece que es como esas películas que veíamos americanas de los dos coches que se ponen uno frente al otro y salen corriendo para adelante, el que pestañee primero, ese es el que se sale de la ruta. Tendremos que llegar al minuto 94, como dijo Lieberman, y ver quién se corre.
Y ese minuto 94, para terminar, podrían ser los 21 días que quedan después de los que le correspondieron a Gantz, donde cualquiera en realidad podría ser primer ministro, pero sigue habiendo 3 semanas de negociación.
Sí, vos querés otra vez los números que van a salir en el gordo de Navidad ahora.
Y yo pregunto ya, cosas que no tienen respuesta, así te pongo en el brete de encontrarlas.
Si yo supiera, sería el jefe del Parlamento, el presidente del Parlamento. La verdad que nadie tiene respuesta, hay gran incertidumbre. Debo decir que la economía israelí, que es fuerte, no se puede comparar con la Argentina, ni mucho menos, pero para la situación de Israel, el hecho de que desde noviembre del año pasado no hay gobierno, esto tiene implicancias en la distribución de los presupuestos, en proyectos, en concursos que no se desarrollan. Increíblemente en este país, a diferencia de la Argentina, el dólar baja, no le afecta, las acciones suben, pero del día a día, todos aquellos que de alguna u otra manera tienen actividad comercial se ven afectados porque nadie toma decisiones. Y esto aquí en Israel no es como en Argentina, donde la gente lo sobrelleva con malestar puchereando, pero sin protestar. Aquí realmente se siente, y esa es una de las grandes presiones que tienen ambos líderes partidos, conformar gobierno y poner en marcha nuevamente el país.
Carlos, gracias por este informe tan completo. Para vos, para tu familia, un Shabbat Shalom.